Bienvenides.
Bienvenides.
Bienvenides. Bienvenides está de vuelta. Seguimos trabajando para traeros lo más surtido del mundo LGTB este mes. ¿Y de qué os vamos a hablar? De nuevas identidades de género, de campañas comerciales y de alguna otra burrada que se escucha por ahí. ¡Comenzamos! Cintia Lázaro y Almudena Pascual con nuestro boletín informativo. El colectivo Lambda de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Valencia presenta, con motivo del Día Internacional de la Salida del Armario, el 11 de octubre, el Plan Diversia. Este proyecto tiene como finalidad acabar con la LGTB-fobia en los colegios valencianos.
Esta iniciativa surge como respuesta al acoso al que se ve sometido el alumnado LGTB. Lambda informa que los resultados de sus últimos estudios apuntan a que el acoso ha aumentado, llegando a producir en un 17% de los casos el suicidio. El Plan Diversia ofrece formación desde cursos profesionales para la enseñanza hasta talleres de sensibilización para el alumnado. Por otro lado, Lambda también está elaborando un estudio para analizar el nivel de aceptación de la homosexualidad, transexualidad y bisexualidad en las aulas.
Madrid podría tener la mayor ley LGTB del momento. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó el pasado 22 de septiembre un borrador de anteproyecto de ley de protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Una medida ambiciosa tomada en consenso por el Gobierno regional madrileño. Esta iniciativa pretende recoger todos los aspectos que conciernen al colectivo LGTB, tanto la lucha contra su discriminación como la sensibilización ciudadana. Pero la asociación madrileña LGTB plus H Arcópoli detectó algunas carencias en el borrador impulsado por Cifuentes, lo que llevó a la redacción de otro mejorado, basado en las leyes catalanas, gallegas y extremeñas. Todo, en definitiva, para apostar por la ley LGTB más avanzada del planeta.
La editorial andaluza La Calle se ha convertido en la primera editorial destinada a los libros cuyos protagonistas pertenecen al colectivo LGTB.
La literatura LGTB ha estado relegada a los pasillos más oscuros y en los huecos más escondidos de librerías y bibliotecas, pero esto ha cambiado. El surgimiento de editoriales como La Calle está ayudando en la lucha por apartar viejos tabúes y prejuicios para abrir este tipo de libros e historias al mercado. La literatura multicolor tuvo su época dorada en los años 90, aunque la mayor parte de estos libros procedían del extranjero. Ahora, en época de crisis económica, el sector ha sufrido un descenso muy fuerte. A pesar de ello, la directora de La Calle afirma que esta editorial está teniendo aceptación desde el primer momento.
All Love is Equal. Este es el nombre de un proyecto fotográfico impulsado por Brandon Summers, un neoyorquino que lleva dedicándose a la fotografía durante toda su vida, pero que hoy apuesta por el colectivo LGTB.
No es la primera vez que se lleva a cabo un proyecto como este, pero Summers marca la diferencia. Las parejas LGTB que él retrata viven en diferentes partes del mundo y se ha desplazado a cada uno de ellos para conseguir cada instantánea.
En Bienvenides siempre aprendes algo. Ese es el objetivo de que te contemos qué identidades de género y sexuales existen. Porque cada mes explicamos varios conceptos en la sección ¿Y tú quién eres? Ahora nos transportamos hasta otro continente. Nos vamos a América Central para descubrirte realidades que tal vez desconocías.
Hoy os vamos a descubrir a los muses, escrito muxes con X de mixta. Son personas que nacidas con sexo masculino se identifican con el género femenino y que están localizadas en la población zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en México. Su nombre y origen data de la época precolombina, en la que estas personas ya estaban consideradas como un tercer sexo, independientemente del femenino y el masculino, y en la que, como a día de hoy, se dedicaban casi por completo a la familia, adquiriendo los roles tradicionales femeninos en el hogar. En esta región, los muses han adquirido una fuerza de tal importancia que sus funciones están consideradas socialmente reconocidas y prestigiadas, llegando a tener una fiesta propia, la vela de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro, creada originalmente con motivos políticos, pero que actualmente es una fiesta acogida por toda la población. Una de las muses más conocidas es Amaranta Gómez Regalado, defensora de los derechos de esta identidad y activista en la prevención del VIH y del colectivo LGTB.
¿Recordáis que el pasado abril estuvimos en Madrid presentando Bienvenides? Así es. El equipo completo se trasladó a la Universidad Complutense con motivo de la celebración del primer Congreso Internacional Orgullo y Prejuicios. Allí conseguimos un valioso testimonio que hoy os ofrecemos en De Tú a Tú. Laura Llué entrevista a Ernesto Marcial, investigador social.
Primero que nos cuentes un poco a qué te estás dedicando tú.
Pues como nos habíamos encontrado en el Congreso, precisamente esto estaba estudiando la maestría en estudios culturales, que se enfoca en investigación, y por mi línea de investigación en la maestría me enfocaba a estudios de género y de sexualidad. Entonces, bueno, mi tesis es se llama Identidades Muxes en Juchitán, Oaxaca, prácticas sexogenéricas y consumos culturales. Básicamente es un estudio local que estoy haciendo en la ciudad de Juchitán, en Oaxaca, en México, en mi país de origen, donde existe un fenómeno sociocultural muy interesante compuesto por sujetos de diversas identidades sexogenéricas. Se les denomina muxes, que son principalmente, se creía que los muxes eran sujetos biológicamente hombres que asumían la identidad genérica femenina para construir su identidad muxe, aludiendo a personas trans. En realidad, pues bueno, yo que soy de este contexto sociocultural he visto que se compone de diversidad de identidades y no solo de personas trans, ¿no? Incluidos homosexuales y bisexuales que se asumen muxes por su identidad zapoteca. Tiene que ver con una identidad cultural muy fuerte.
Entonces, sí que había leído lo de los muses que sí que se asociaban solo a hombres y a como interpretar de alguna manera los roles del sexo opuesto. Entonces, no se limita solo a eso.
Exactamente, no se limita solo a eso. La apuesta por la investigación es romper con ese estigma de que varias investigaciones sociales a nivel internacional han expuesto y como por ejemplo hay un documental que se llama Cambio de Género del programa Tabú de National Geographic, que es muy famoso y que expone esta realidad mucho, pero eso es una visión y lo que quieren hacer es universalizar esa visión para hacer creer al mundo que este contexto sociocultural, que es el mismo de Tehuantepec, es súper inclusivo y que ha respeto por diversidad de identidades sexogenéricas. En realidad no es así, es decir, por supuesto que es peculiarmente permisivo en el contexto del travestismo y el afeminamiento de los sujetos, pero no es socialmente aceptado ni integrado, ¿me explico? Entonces, bueno, mi apuesta era conocer el por qué es que, digamos, el colectivo Muxe se ha diversificado y se ha compuesto de múltiples formas de ser. Entonces, por eso retomo las prácticas sexogenéricas y los consumos culturales para explicar la conformación identitaria de 4 colaboradores de mi tesis, donde retomando estas 4 identidades puedo exponer al mundo por qué es tan diversa este colectivo, como también diverso es el mundo LGBT, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a lo que voy es que de mis 4 colaboradores, paso esto rápidamente. Son 4 sujetos que se asumen muxes. El primero es un sujeto homosexual, que se asume mucho precisamente por su identidad zapoteca y por sus raíces y orígenes, ¿no? Tiene que ver, como te había dicho, con su identidad cultural. Mi segunda colaboradora es una mujer transgénero que se asume mucho precisamente igual por estas raíces zapotecas, por hablar zapoteco, que es un idioma local, y español, por supuesto. Y mi tercer colaborador es un chico bisexual, que también pertenece a este contexto, Y mi cuarto colaborador es un chico transexual que no se asume mucho porque su preferencia, mejor dicho, su orientación sexoafectiva es por mujeres. Entonces, rescatando la congruencia de la identidad cultural, mushe tiene que ver con que el mushe como tal tiene que, digamos, su preferencia sexoafectiva es por hombres, ¿no? Entonces, no se asume mucho porque le gustan las mujeres. Y estos cuatro colaboradores me iban a ayudar, o mejor dicho, me ayudaron a legitimar cómo es que el proceso de globalización que nos atraviesa en todas las realidades y contextos del mundo ha transformado nuestras cosmovisiones, y específicamente la cosmovisión mushe fue permeada muy fuerte por este fenómeno social, puesto que con también la migración, que algunos sujetos se iban a la capital del país o a la capital del estado, pues tenían acceso mucho más fácil a los mass media y a toda la información que estos proliferaban, y entonces sus imaginarios se iban transformando y algunos pues llegaban a la decisión de transformar su cuerpo para poder, digamos, encajar con lo asociado a lo que querían ser, ¿no? Por eso las nuevas generaciones muchas potencialmente se vuelven transexuales porque creen, o mejor dicho, reproducen el binario sexista. Entonces, de hecho, en la investigación que hice de campo, arroja que hay una fuerte dualidad, puesto que están los muchos trans y los muchos homobí, es decir, explico, los muchos trans están compuestos por sujetos travestis, transgénero y transexuales, que componen este colectivo. Y esa es la visión de estas investigaciones que se han proyectado mundialmente, ¿no? Esa es la única identidad mushe, y no. La otra parte son los mushes homobi, que están compuestos por sujetos homosexuales y bisexuales que se asumen mushes simplemente por su identidad zapoteca. Entonces, ahí podemos ver una diversidad de ser, y hasta en los consumos culturales, que es lo que legitiman las famosas velas mushe, que son unas fiestas que se han hecho por años, por las noches regularmente, es una velada, es una fiesta de noche, donde se supone que ganaron espacios para convivir y coexistir entre iguales, pero mejor dicho, no entre iguales, ese es el discurso que ellos manejan, ¿no? Particularmente los muchos trans, pero se refieren a convivir entre la diversidad sin discriminación, sin opresión y nada de esto que el sistema heteropatriarcal ha puesto durante mucho tiempo, ¿no?
Entonces, la identidad muxe, dices que no se limitaría solo a asumir ese rol del sexo femenino, por así decirlo, pero sí que está enfocado a personas que sienten atracción por hombres.
Así es. De hecho, en el contexto local existen, ya ves que el sistema sexogénero nos ha permeado por muchísimo tiempo y ha establecido el binario, ¿no? Uh-huh. Que sí. Es hombre-mujer, y también estos sistemas heterosexual y el homosexual. Entonces, retomando un poco a la realidad local, esto sigue reproduciéndose. Pero en el caso de, digamos, la homosexualidad en este ámbito, que no es lo mismo que ser mushe, te digo, hay muchas formas de serlo, pero existen en el contexto local hombre y mujer heterosexual, hombre y mujer homosexual. Y en este sentido se arraiga la identidad cultural, es decir, el hombre homosexual, entre comillas, porque no es el único que se puede asumir así, es el mushe, uh-huh. Y la mujer lesbiana, en el contexto local, se conocen como ngius, ¿no? Es una palabra zapoteca que denota mucho, digamos, o tiene un significado despectivo acerca de decir machorra. En España, uh-huh, es como decir boyera, me parece, sí, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, digamos que tiene mayor significado y mayor carga positiva la identidad mushe, o sea, los hombres homosexuales, entre comillas, que las mujeres lesbianas, son mal vistas, como agresivas, y toda esta carga que generalmente se ha llevado por años, ¿no? Este tipo de identidades lesbianas masculinas. Uh-huh. Pero bueno, a lo que me refiero, sí, la apuesta de investigación es que hay diferentes formas de ser y asumirse muchas en este contexto sociocultural. Y, por supuesto, no podemos pensar que solamente existiría una forma ideal de ser mujer como lo hay una forma ideal de ser hombre o una forma ideal de ser mujer, ¿no? Actualmente, en el 2015, podemos saber que hay diferentes formas de ser en todos los sentidos, en todas las identidades LGBTIQ. Entonces, no podemos pensar en una sola identidad estática y no cambiante.
¿Y eso es lo que defiendes en la investigación?
Así es.
Pero los MOOCs tienen una parte cultural y así muy como muy arraigada, ¿no? ¿Solo podemos ver estas identidades en esa parte del mundo o no?
Bien, mira, pues a ver, voy a ver si puedo articular. Digamos que cuando estaba construyendo el marco teórico y el contexto de mi investigación, hay tres regiones diferentes del mundo donde, digamos, existen o son visibles, al menos, otras identidades fuera del binario. Por ejemplo, están los Feminelli en Nápoles. Están, no recuerdo el nombre ya, pero en la India existen 5 géneros oficiales, ¿no? No solo el ser hombre y mujer, heterosexuales. Y en México, pues en el Istmo de Tehuantepec, específicamente, es en todo el Istmo, pero específicamente en Juchitán, en el estado de Oaxaca, existen los muxes, o les muxes, puedo decir, porque pues es una diversidad de identidades, que legitiman estas identidades que están fuera del binario. Entonces, bueno, en todo el país se ha diversificado, han migrado estos sujetos a diferentes partes del país. Ciudades más importantes y urbanizadas, por supuesto, como Veracruz, Jalapa, Veracruz, el de México DF, ¿no? Y las diferentes capitales de algunos estados. Esto lo que hace es, digamos, que el país u otras personas que están dentro de este contexto puedan conocer mejor a estos sujetos. No sé si a nivel internacional hayan migrado y estén, digamos, vamos a conocer en este sentido. Sí sé que en Estados Unidos, en algunos estados donde existen muchos latinoamericanos, hay algunos colectivos que se reúnen, muchos, por supuesto, o generalmente de gente de la zona de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, que pues se reúnen, digamos que es como cierta comunidad itzmeña que coexiste en otra región del mundo, que sería Estados Unidos, como cualquier otra comunidad latina. Pero precisamente creo que es importante dar a conocer esto y cómo es que las identidades van cambiando a partir de todos los procesos sociales que hemos pasado, como la globalización, como la migración, con todo lo que contrajo en sí la globalización, ¿no? Uh-huh. Que es toda esta información y todos estos modelos occidentales que se instauran en Latinoamérica, principalmente en México, y cómo es que esto también transforma nuestras identidades de ser y cómo es que queremos llegar a ser de tal o cual manera, y así es como transformamos nuestras identidades, ¿no?
Pues sí, y bueno, ¿qué te llevó a querer investigar sobre este tema?
Bien. Bueno, pues principalmente, básicamente me parece que mi identidad homosexual me hizo impulsarme por investigar esta temática. Así, cuento una cosita rapidísima. Cuando ingresé a la maestría que estoy cursando, bueno, ya la terminé, solo estoy en proceso de titulación ahora, entré con un proyecto completamente distinto y me enfocaba mucho a la línea de investigación de educación para la interculturalidad, que no tiene que ver, digamos, con estudios de género y sexualidad, ¿no? Hablaba sobre el manejo de las TIC en educación básica. Sí. Y cuando estaba cursando el primer semestre, yo sentía que ese proyecto me quedaba muy, muy flojo, que yo sentía que no me llenaba y que iba a pasar sin ningún enriquecimiento a la maestría, ¿me explico? Entonces opté por cambiarme de línea de investigación. Me apoyaron la idea, afortunadamente los coordinadores de la maestría, y mi propuesta para el proyecto fue esta, identidades muchas, ¿no? Uh-huh. Porque a pesar de que hay algunas investigaciones, digamos, a nivel nacional y reconocidas ya, y a nivel internacional, siento que la información ha sido muy sesgada, que no muestra una realidad contextual, que simplemente acudían con los sujetos más vistosos y más, digamos, reconocidos dentro del colectivo Muxe, y esta es la realidad que proyectaban al mundo. Por eso decía que era muy sesgada y que se creía que el Muxe era hombres que se vestían de mujeres o que querían ser mujeres, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, es que esa no es la realidad del contexto donde yo crecí. Y la gente no puede pensar que esto sigue existiendo únicamente, y que por supuesto también Juchitán, Oaxaca, es el paraíso de la aceptación y de la inclusión social respecto a las identidades exogenéricas diversas. No lo es, ¿no? Entonces me sentí como con el compromiso y el ánimo como para mostrar otra visión de la realidad contextual de los muxes, ¿no? Yo no sé si desafortunadamente, yo quiero pensar que no lo sé. Yo soy de Juchitán, Oaxaca, es decir, yo soy de Juchitán, Oaxaca, ¿no? Mi padre es oaxaqueño y mi madre es chiapaneca. Somos del sureste del país. Pero te digo, no sé si desafortunadamente yo no me asumo a muxe, porque digamos que a pesar de que mi padre es zapoteca y habla zapoteco y está, digamos, inmerso en las actividades culturales y toda esta identidad cultural que es histórica, yo crecí sin aprender zapoteco, sin involucrarme en estos aspectos culturales, ¿me explico? Uh-huh. A los 17 años yo migré a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es el estado vecino, de donde es mi madre, y pues bueno, desde ahí vivo hace 10 años, y apenas me surgió el interés como para empezar a desenvolver este contexto, ¿no? En mi realidad local. Pero yo no hablo zapoteco, por ejemplo, que es parte importante de la identidad cultural. No estoy involucrado en actividades culturales, ni tradiciones y costumbres, viéndolo desde un punto de vista reduccionista al concepto cultural. Y tampoco participo en asociaciones civiles que tengan que ver con colectivos muxe, ¿me explico? Sí. Entonces yo digo, pues a partir de esa perspectiva yo no puedo asumir mi muxe porque no comparto esta identidad cultural, ¿no? Sí. Entonces yo soy muy respetuoso de eso y he tratado de involucrarme, pero no me puedo asumir de esa manera porque simplemente no lo siento. Entonces,
pero porque la parte es una parte muy muy importante también, el sentimiento cultural, digamos, y el saber sobre esa cultura, ¿no? No solamente una identidad basada en el género y en la orientación sexual, sino que también es parte importante esa parte cultural, ¿no? Sin ella como que cojea esa identidad, digamos.
Exactamente, y aparte cualquier persona del mundo se podría asumir mucho perfectamente sin necesidad de tener las raíces culturales que pues yo por supuesto no tengo, ¿no?
Sí.
Es una carga muy importante el asumirse mucho por tener esta identidad cultural. Y pues bueno, eso es lo que básicamente defiende mi tesis. Y también algo importante, también algo que explico muy, muy rápido. Retomé un concepto importante, prácticas sexogenéricas, porque la mayor parte de las investigaciones acerca del género o de identidades diversas o del colectivo LGBT se reducen mucho a una visión sobre prácticas sexuales, es decir, toda aquella identidad que tenga prácticas sexuales no normativas, es decir,
sí,
que no sean del binario, ¿no?
Sí, más allá de hombre y mujer.
Exactamente. Se reducen a decir, ah, bueno, pues solo porque tiene prácticas homoeróticas es homosexual o bisexual o lo que quieras, ¿no? Y básicamente es importante el cómo el sujeto se asume. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, bueno, prácticas sexogenéricas van mucho más allá de solo ver que las prácticas sexuales te definan. Es decir, tiene que ver, por supuesto, tu concepción biologicista, pues por supuesto esto del carácter sexo, digo, del concepto sexo, viéndolo de manera reduccionista con tus órganos sexuales, pero tiene que ver con el género que asumes, cómo te vives y demás, cómo te desenvuelves en el contexto en el que estás, ¿no? Entonces, es una manera de correlacionarse en esta realidad social. Es, va mucho más allá de solo verlo por tus prácticas sexuales, es que eres distinto y eres anormal. Entonces, por eso quise ampliar un poco más la mirada, porque ni solo el género, ni solo el sexo biológico pueden explicar la realidad de la diversidad sexogenérica. No, el género ya no da para explicar tanta realidad, ¿me explico? Sí. Entonces hay que buscarle como combinar estos conceptos, yo creo, para poder explicar mejor la realidad de la diversidad.
Muy bien. Y bueno, ya lo último es que durante toda esta investigación habrás hablado con muchísima gente y ahí te habrás podido dar cuenta de si hay mucho o poco conocimiento sobre el tema y sobre todo sobre los muxes, porque, por ejemplo, en España, yo creo que si preguntas, no creo que la gente sepa lo que quiere decir esta identidad. Así que no sé qué nos puedes decir de si hay mucho conocimiento sobre esta identidad o no.
Bien, pues mira, de hecho, bueno, nos conocimos afortunadamente allá
en Madrid.
Honor, exactamente, en Orgullo Prejuicio, en el Congreso de la Complutense.
Sí.
Y bueno, básicamente cuando, desde antes de irme, la estancia académica fue precisamente por la maestría en la universidad. Y fíjate que no encontré mucha bibliografía acerca de esta identidad. Es decir, fui a ampliar mucho más bibliografía acerca de prácticas sexogenéricas y consumos culturales. Pero acerca de la identidad mucho, o identidades muchas como tal, no existe o no existía bibliografía. Entonces, desde antes de irme, investigando en México, me encontré con un investigador que precisamente de la Universidad Castilla-La Mancha, que vino a hacer una investigación acerca de los muxes. Me acuerdo más o menos del título. Los muxes, ¿cómo era? Sujetos de etnicidad zapoteca. Y tenía que ver con cómo él, este investigador, precisamente ve cómo es que existe una diversidad de ser muxes en el contexto local, en el Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, ¿no? Y me pareció muy interesante y muy amplia su perspectiva, porque por supuesto veía desde esta perspectiva de género cómo es que estos sujetos se van conformando identitariamente de distinta manera como hace 50 años lo hacían. Y esa era básicamente como la primera piedra que me impulsó a empezar a formar o a articular bien lo que yo quería mostrar de mi investigación. Entonces, este es un investigador que está en España y que hizo la investigación proveniente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y pues nada, o sea, me encontré con otra investigación, un libro, cuando estaba acabando bibliografía aquí en México, de una investigadora francesa. No recuerdo su nombre, pero no me pareció muy puntual su visión, porque decía algo mucho muy, 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 muy redundante. Y decía que, por ejemplo, la identidad de los muxes sí tenía que ver con una identidad cultural, pero que si el muxe no tenía gracia, entonces no podría nombrarse de esa manera, que era un homosexual más en el mundo. Entonces a mí me parecía algo mucho más vago pensar de esa manera, siendo una investigadora social, ¿me explico?
Sí.
No tenía como una perspectiva de género su investigación. Entonces, bueno, no hay mucha investigación y en el mundo tampoco se conoce demasiado esta identidad, pero la investigación, o mejor dicho, el documental que es mucho más visible en todo el mundo es este que te nombré de National Geographic, que se llama Cambio de Género de Tabú, ¿no? Así se llama, y es muy visible, pero solo muestra cómo es que la identidad mushe se reduce a personas trans y no muestra la otra realidad.
Bueno, pues entonces esto ya sería todo y bueno, pues agradecerte que nos hayas contado tanto sobre los muxes. Uh-huh. Y bueno, pues desearte que te vaya bien la investigación.
Muchas gracias.
Esta es una de las secciones que más nos gusta. La estrenamos el curso pasado y esta va a ser su segunda edición. Os estoy hablando, efectivamente, de ¿qué me estás contando? Teresa Oría conduce este espacio dentro de Bienvenides, donde recogemos lo más granado del panorama homofóbico. Sigue habiendo una falta absoluta de respeto y todos deberíamos ser tratados de iguales a iguales. Teresa, cuando quieras.
Buenos días a todos desde el micrófono más desesperante de este programa. Espero que hayáis tenido un buen verano y vengáis preparados porque muy pronto vais a arrepentiros de escucharme de nuevo. Volvemos de vacaciones con zapatilla buena y un terrible repertorio de deslices, errores y tratos nefastos. Bienaventurados los homosexuales, pues ellos serán expulsados de sus cargos en la iglesia. El sacerdote polaco Krzysztof Kramsa fue destituido de su puesto de funcionario en la Congregación para la Doctrina de la Fe el pasado día 3. Por nada más y nada menos que atreverse a confesar en una entrevista para el Corriere della Sera que es gay, tiene un compañero sentimental y está orgulloso de ello. La explicación del Vaticano es que se está celebrando el sínodo ordinario de obispos para la familia y no quieren que recaiga sobre él una presión mediática indebida.
Fin de la cita.
Pero lo contrario han conseguido. Esto contrasta con las declaraciones del Papa Francisco sobre aceptación para los homosexuales. Aunque poco puede sorprendernos sabiendo que en 2008 se les prohibió ser ordenados sacerdotes, hasta entonces la única regla era no romper el celibato. Una vez más, con la Iglesia hemos topado. Aeropuerto Internacional de Orlando, 21 de septiembre. La autora de cómics americana Sadie Petoskey es retenida por los agentes de la TSA porque los escáneres del aeropuerto mostraron una anomalía, su pene. A partir de ese momento comenzó a registrar en Twitter todo lo que le ocurría. Desde agentes que le preguntaban de qué sexo era y tratándola por un género que no es el suyo, hasta registros corporales y de su equipaje haciéndole perder su vuelo. Muchas otras personas han denunciado problemas similares en el hashtag #TravelingWhileTrans. Esto implica que personas trans son retenidas porque los escáneres corporales muestran partes que, para los agentes, no coinciden con el género que ellos perciben. Se consideran posibles amenazas para la seguridad y deben admitir públicamente que son transgénero, y aún así, a veces, son objeto de investigaciones. No está de más recordar que la diversidad corporal no es una amenaza y que las personas trans deberían tener los mismos privilegios al viajar que las personas cis. Vamos con un medio españolísimo, La Gaceta. El día 13 de octubre, varias noticias del diario daban a entender su descontento editorial porque el Partido Popular está haciendo concesiones a lo que ellos llaman ideología de género. Primero, por un logo que representa a una familia sin distinguir el género de ambos padres. Y después, porque Cristina Cifuentes y la Asociación Arcópoli están promoviendo una nueva ley contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. La Gaceta considera que este proyecto consiente el adoctrinamiento en las aulas de los institutos madrileños por parte de los lobbies homosexualistas.
Fin de la cita.
También expresa la preocupación de la Asociación Profesionales por la Ética de que esta ley se dirija no solo a condenar la homofobia, sino a promocionar el comportamiento homosexual entre los niños y los jóvenes.
Fin de la cita.
Es solo uno más de los textos del Grupo Intereconomía que critican la inclusión de esta, entre comillas, ideología de género en la sociedad. Escribiendo esas mismas palabras en su buscador web, aparecen 167 resultados. Mientras se hacen a la idea de que vivimos en el siglo XXI, parece que vamos a tener material de sobra para nuestro ¿qué me estás contando? Más como para soportar estas perlitas es mejor tomarlas en dosis pequeñas, lo dejamos aquí por hoy. Recordad que cualquier aportación es bienvenida en cualquiera de las redes de Bienvenides. Y entre tanto, procurad soportarlas con humor para escucharnos más el mes que viene.
El programa va a llegar a su término. Cerramos con un reportaje que han redactado Álvaro Gilés y Cintia Lázaro. En él van a analizar la manera en que el concepto LGTB es utilizado para incrementar la venta de un producto. Detrás de estas campañas suele existir una colaboración con asociaciones que luchan por la igualdad sexual y de género. Sin embargo, persiste el debate sobre si realmente hay compromiso total o es solo interés comercial. En Día a Día, este mes, dejamos espacio para la reflexión.
Este último año, numerosas empresas y personalidades han apostado por el colectivo LGTB a la hora de vender sus productos. Unas de forma más superficial y otras de forma más implicada, como por ejemplo la famosa cantante y actriz Miley Cyrus.
La cantante, que se declaró hace unos meses pansexual, fundó en 2014 la asociación sin ánimo de lucro The Happy Hippie Foundation. Esta organización pretende defender y mitigar las injusticias que el colectivo sufre en Estados Unidos, además de ayudar a los jóvenes sin hogar. Su origen se remonta a los premios MTV Video Music Awards, donde Miley cedió la recogida del premio a un joven sin hogar.
Desde búsqueda de apoyos en redes sociales como Instagram con la iniciativa InstaPride, hasta la carta que mandó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para solicitar fondos para su asociación, la cantante siempre ha mostrado su implicación con el colectivo.
Con los héroes anónimos. Este es el lema del Rayo Vallecano. Con él pretende apoyar numerosas iniciativas sociales a partir de diferentes alternativas. Una de ellas es la nueva equipación de la temporada 2015-2016. El equipo ha decidido estampar la bandera gay en apoyo al colectivo LGTB en la segunda equipación.
Cada franja de la bandera representa una organización a las que destinarán 7 euros por la venta de cada camiseta. El color rojo, por ejemplo, va destinado a la lucha contra el SIDA. El azul va con la prevención del abuso de los jóvenes y el morado contra la violencia de género, entre otros colores. Asimismo, la tercera equipación, con una franja rosa, representa la lucha de los enfermos de cáncer.
¿Sabéis que Doritos sacó hace poco una versión de su producto pro-LGTB? Esta iniciativa colabora con el proyecto It Gets Better, surgido a raíz de unos jóvenes que sufrían bullying por su condición sexual. El columnista Dan Savas y su compañero Terry Miller hicieron un vídeo en YouTube que lanzaba un mensaje de esperanza y que consiguió el apoyo de empresas como Facebook, Google o incluso el propio presidente Obama.
Para adquirir la bolsa de Doritos hay que hacer una donación de $10 destinados a este proyecto. En la bolsa está estampada la bandera y aparece alguna frase inspiradora. Asimismo, Apple y la empresa Coastal también se han implicado en esta iniciativa. Apple lanzó una serie de mensajes de trabajadores anónimos apoyando al colectivo. Coastal, por su parte, diseñó gafas de sol con cristales tintados con los colores de la bandera arcoíris, bajo el lema Love is Love. El 100% de los beneficios es destinado al proyecto.
Aparte, la empresa de vodka Absolut ha sacado su nueva botella con la bandera gay junto con la emisión de un vídeo de una pedida de matrimonio de una pareja de lesbianas. Absolut lleva 30 años luchando por esta causa de manera muy activa, por ejemplo, apoyando la producción de películas de esta temática.
Sin embargo, existen discrepancias respecto al compromiso real detrás de estas campañas, altruismo y compromiso o estrategia de atracción y venta. Una parte de la sociedad no cree que sea una implicación verdadera y completa. Desde Bienvenides queremos haceros reflexionar. Para acabar, aquí os dejamos algunas opiniones que nos hemos encontrado al salir a la calle.
A ver, yo pienso que sí que hay empresas que están implicadas verdaderamente con las causas sociales, como la homosexualidad u otros fines, pero pienso que hay muchas otras que es solamente publicidad y que lo hacen para aumentar el número de ventas de sus productos.
Pues sinceramente creo que es un movimiento positivo para muchos de estos colectivos y aunque estemos en una sociedad muy moderna y supuestamente muy liberal, los grupos se ven todavía amenazados y discriminados en muchos sentidos. Yo creo que con estas iniciativas lo que se hace realmente es normalizar todavía más la situación, si cabe.
Depende de cada marca. El Rayo Vallecano, por ejemplo, sí que está bastante implicado en causas sociales y demás. Pues Absolut igual sí que busca más una estrategia de marketing, pero no sé, no veo la forma de hacer marketing con ese tema.
Yo lo que pienso es que es muy fácil por parte de las empresas que sacan productos al mercado ponerse del lado de los colectivos más vulnerables de la sociedad porque así hacen promoción y realizan más ventas.
Yo creo que son todo campañas de marketing quitando la fundación de Miley Cyrus y probablemente lo de la iniciativa que ha tomado el Rayo Vallecano porque además de dirigirse al colectivo LGTB se dirige también a los enfermos de cáncer, a la lucha contra el SIDA y esas cosas, pero las demás sinceramente creo que son una estrategia de marketing porque ahora las empresas saben muy bien y tienen muy estudiado cómo aumentar las ventas.
Bienvenidos este mes. Esperamos que hayáis pasado un buen rato. Podéis seguirnos en las redes sociales. Twitter @bienvenidessxxi, Facebook Bienvenides al Siglo 22 y en YouTube. A vuestra disposición también está el correo bienvenidosalsiglo xxi@hotmail.com. ¡Chao!